de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
En este momento, mientras estamos al aire, el Instituto de Profesores Artigas está siendo desalojado por el Ministerio del Interior. Es que desde la semana pasada los centros de estudiantes de todos los niveles del sistema educativo se encuentran en conflicto con la Administración Nacional de Educación Pública, con la ANEP, entre otras cosas en reclamo de un mayor presupuesto para la educación y en contra de la reforma educativa impulsada justamente desde el Consejo Directivo Central de la ANEP. Especialmente las manifestaciones han tenido como protagonistas a los y las estudiantes de formación en educación, que desde hace varios días, como decíamos, han estado manifestándose y ocupando sus centros en reclamo de mejores condiciones. Para ahondar en esta temática, recibimos a Agustina Diciot de el CEIPA, el Centro de Estudiantes del IPA. Agustina, bienvenida.
Hola, saludo a la audiencia, gracias por la invitación y bueno, acá estamos para informar un poco.
Bien, sí, justamente, Agustina, nosotros acá en Comunidad del Ar hemos venido siguiendo el tema bastante, desde que arrancó y desde que un poco bajó la reforma a las distintas ATD de los centros educativos, sobre todo. Pero si podés explicarnos bien, un poco más en profundidad, cuáles son las razones por las que tomaron la decisión de ocupar la semana pasada.
Bien, es importante recalcar que esto viene desde hace meses de trabajo, ¿no? Sí. Ya se han hecho manifestaciones, bueno, se peleó por los muros también de las instituciones educativas de formación en educación, que históricamente son de los y las estudiantes. Y bueno, hemos tomado ya ciertas medidas de paros activos, paros docentes. Y en vista de que se nos impuso esta... Ellos la llaman transformación educativa. Nosotros la llamamos reforma curricular, porque en realidad la transformación sería algo a profundidad y esto en realidad lo que cambia es la malla curricular de formación en educación, incluso quitando de la Ley General de Educación lo que es educación social también. Y bueno, por ahí, y hace más o menos un mes ya se había resuelto que los estudiantes ocuparan el lunes 15, después, aparte de un 14 de agosto, que fuera significativo. Esta ocupación empezó siendo de 4 centros educativos, 3 a nivel Montevideo y 1 en Canelones. No quiero errar
el
IFE dónde.
¿El de Canelones, no? ¿O el
no
CERP
sé,
del
creo
sur?
Que fue el CERP del Sur.
El CERP del Sur en Atlántida.
En Atlántida. Y bueno, y después se fueron sumando centros. En un momento fuimos 7 y en un momento fueron 9 los que se desalojaron el miércoles a la noche. El IPA fue el último, ¿no? Cerca de las 2 de la mañana fuimos desalojados. Y bueno, en un total entre centros que se ocuparon después y centros que manifestaron su apoyo y grupos de estudiantes autoconvocados de centros que no tienen movimiento estudiantil, fueron alrededor de 13, 14 centros los que se manifestaron en contra de esta reforma curricular que se nos quiere imponer, vamos a decir la verdad, porque mandar un documento 2 días antes de una jornada académica es cortarnos a nosotros la clase, que se quejaban de que nosotros ocupando cortábamos las clases, es cortarnos a nosotros la clase para que leamos un documento de más de 100 páginas en 2 días para ir a charlarlo en las jornadas académicas.
¿Qué situaciones denunciaron y qué respuestas tuvieron? Porque no es únicamente un problema de presupuesto, ¿verdad?
Bueno, nosotros más allá del tema del presupuesto denunciamos, bueno, el plagio generado en esta... en este documento, ¿no?, de reforma curricular. A nivel IPA denunciamos también la dirección, ¿no?, la directora del IPA que pasa en licencia médica e incluso los días que está nunca sale a hablar con los estudiantes, sino que manda subdirectores o incluso la casera del IPA ha salido más veces que la directora mandada por la directora a hablar con los estudiantes porque... No sé, se ve que no le gusta enfrentarse a nuestras caras hermosas.
En el IPA particularmente también las condiciones edilicias y,
sí.
Y la masividad.
Tengo la lista acá. Tengo la lista. Bueno, en realidad las condiciones edilicias, no, es una tomadura de pelo que nos quieran blanquear el muro hasta la mitad de la pared. Lo que quisieron era tapar los murales que históricamente los estudiantes han pintado. Porque en realidad, tipo, si tú miras de la línea blanca hacia arriba, de donde ellos pintaron hacia arriba, hay plantas creciendo en la pared del instituto. Es magnífico. Y por adentro, son incontables las reformas que se necesita. La accesibilidad, por ejemplo, es otra cosa por la que estamos reclamando. El salón de actos no tiene rampa, no hay lectura en braille. Yo ahora subía en el ascensor te va diciendo dónde estás. Y si abre la puerta o si cierra la puerta. Bueno, esas cosas no nos pasan. Demasiado que tenemos ascensor. podríamos decir. Pero hay salones con escaleras que no tienen rampa, no hay código en braille, lectura en braille para compañeros no videntes y obviamente... me estoy comiendo algo. Queremos intérprete de lengua de señas uruguaya y que se le garantice a la gente que lo necesita el derecho a la educación, ¿no? El derecho a entrar en el IPA si desea formarse como docente y tener su intérprete de lengua de señas, ¿no?
Uh-huh. Hubo una situación, obviamente, que hizo que este tema terminara de saltar a la mesa pública, que fue la situación del plagio, ¿no? En el borrador del planteo.
Una vergüenza. Nosotros si hacemos plagio perdemos la calidad de estudiantes.
Exacto. Ustedes, marcaban de alguna forma que entendían que no se estaba tomando en serio justamente esto por parte de las autoridades, pero al margen de la cuestión del plagio y de lo grave que es, ¿qué aspectos de la reforma curricular, a grandes rasgos, ustedes entienden que están en contra?
Bueno, a grandes rasgos, no plantea seguridades para nosotros, ¿no? Plantea un título universitario, pero no plantea una universidad de la educación autónoma y cogobernada como, por ejemplo, lo es la UDELAR. Que para nosotros...
Detengámonos un poco ahí, Agustina, discúlpame, porque esto es algo que se ha dicho muchísimo, que es como, los estudiantes de formación y educación reclamaban por una universidad de la educación, con autonomía, con cogobierno, y ahora que se les quiere dar un título universitario, se siguen quejando. Eso es algo que está en la opinión pública, y en realidad hay que diferenciar, ¿no? Universidad de la educación con todo lo que implicaría que... tener un título universitario.
El título universitario es hermoso, es cambiar el papelito que nos dan de certificado a fin de año cuando egresas de la carrera. Es cambiarlo por licenciado fulano de tal, profesor de tal cosa. En mi caso sería literatura. Pero una universidad de la educación conlleva a que sea autónoma y cogobernada, como lo es la UDELAR. Sí, que funcione una cátedra docente, que funcione una cátedra de estudiantes, que sea escuchada y que las reformas y las transformaciones educativas sean planteadas desde los verdaderos integrantes de esto, ¿no? Los verdaderos participantes de la educación, porque los que estamos día a día con los gurises de secundaria, los de primaria, los de INAU en el caso de educadores sociales, somos nosotros y nosotras. Y los profes nuestros, los profes de formación en educación, son los que están con nosotros y nosotras también. Entonces, que hoy hayan tomado el IPA los profesores, para nosotros es histórico, primero, porque es la primera vez que los profesores de formación en educación toman las instituciones. Y segundo, muestra que nosotros no somos unos gurises chicos que estamos planteando algo en joda. No, nuestros profes están con nosotros y de nuestro lado. Entonces, los verdaderos participantes de la educación deben tomarse en cuenta a la hora de dar una discusión en lo que es transformación educativa.
Y además hay un tema en esto del gobierno, de la educación, que claramente, este gobierno de coalición no parece ir en el sentido de habilitar mayores potestades de gobernabilidad, ¿no? A los estatutos de la educación, a los estamentos, porque, por un lado, todos los cambios que se han dado en secundaria, ¿no? Con el CODICEN. Y por otro lado, también escuchábamos a referentes de sindicales de la UTEC como señalaban que ya se han cumplido 10 años de la instalación de la Universidad Tecnológica. Y sin embargo siguen sin instalarse el cogobierno allí y se sigue con autoridades provisorias hace 10 años. Entonces no parece ser como el mejor contexto para que en este gobierno se habilite un cogobierno de una hipotética universidad de la educación.
Bueno, nos contaba hoy un compañero en otra radio de mañana que está buscándose el cogobierno y la autonomía de la formación en educación desde el 85. Por lo tanto, no podemos plantear, ningún gobierno nos lo ha dado.
Sin duda.
Estamos esperando y estamos luchando por eso. En este momento, más que pelear por eso, queremos parar esta transformación, entre comillas, express que nos quieren mandar con jornadas académicas en 11 semanas para implementarla en 2023. Y nosotros lo que le pedimos el otro día en la negociación que tuvimos al Consejo fue que la aplace hasta 2024 y que nos dé participación real en lo que es las jornadas, ¿no? Porque... ya te digo, plantear jornadas y mandarnos un documento de más de 100 páginas de un día para el otro es un montón, los estudiantes no participan, los profesores tienen que dejar de preparar sus clases para leer estos documentos y participar en las jornadas y tener una opinión. Somos profesores, analizamos muchos documentos todo el tiempo y necesitamos un análisis profundo si es una transformación lo que se nos quiere imponer.
¿Qué otros planteos hicieron al Consejo de Formación y Educación durante la ronda de negociación?
Bien, tuvimos, en realidad hubo una coordinadora intergremial de los centros de formación en educación que planteó una plataforma reivindicativa en general, presupuesto para las becas, por ejemplo, que ahora se pretende gastar 60 millones en no me acuerdo cómo es que se llama, pero es un cargo de funcionario que nosotros entendemos que no sirve, queremos que esos 60 millones se implementen en becas. No puede ser que un instituto de las características del Instituto de Profesores Artigas tenga nada más que 60 estudiantes becados. Las becas, las residencias de los distintos centros regionales también están teniendo problemas en cuestiones de transporte, por ejemplo, que es una garantía de... Es parte de la beca que les dan en las residencias y del transporte al instituto. Después, más allá del presupuesto, también pedimos boletos para estudiantes en las situaciones más complejas, ¿no? Que las hay. Hubo compañeros que no acompañaron ocupación y no acompañaron las diversas jornadas, no por el hecho de no querer participar, sino por el hecho de no querer gastar el boleto que el día de mañana lo usan para ir a clase. Y eso está más que entendido, ¿no? Después, sobre administración, nosotros necesitamos personal, ¿sí? No está dando el personal administrativo que tenemos en el instituto. Y bueno, y necesitamos garantía en la elección de horas de didáctica 3, ¿no? La didáctica 3 para nosotros es un grupo a cargo, pasamos a ser funcionarios públicos y no hay garantías. Este año, a fines de abril, todavía había estudiantes de didáctica 3 que no tenían su grupo garantizado. Uh-huh. Estaban esperando la descarga de horas docentes para poder llegar a un grupo. Y llegas a un grupo casi a mitad de año teniendo que dar a las corridas un programa. ¿Sí? Entre otras cosas, la accesibilidad ya estuve mencionando. Y, insumos, ¿no? Nos faltan proyectores, parlantes, cables de conexión, instrumentos, libros en biblioteca que no están, que deberían estar de todas las asignaturas. Yo en eso estoy un poco más aceitada porque... estudio literatura y sé qué libros están más o menos de los que necesito y sé cuáles no y cuáles tengo que recurrir al PDF o andar a buscarlo a otra biblioteca porque no está. Nos parece esencial y nos parece esencial el personal. También nos centramos en que todo esto debía quedar en compromisos firmados o en actas de CFE, cosa que no se estaba dando porque en las mesas de diálogo anteriores se nos decía, sí, Urice, les vamos a informar de las reformas estructurales, sí, les vamos a comprar los libros, sí, vamos a ver cuánto presupuesto se invirtió en, pero nunca llegaba esa información. Y como no quedaba en acta, sino quedaba en compromiso firmado, podían agarrarse de que no, nosotros no dijimos nunca que fuera así.
Mencionaba las prácticas de didáctica 3. Uno de los reclamos es que las prácticas docentes sean pagas. Contanos cómo funcionan al día de hoy.
La práctica docente de la didáctica 1, que corresponde a segundo año de formación, y la didáctica 3 y la didáctica 2, que corresponde al tercer año de formación, no son pagas. Son estudiantes que van a un grupo, ese grupo tiene su profesor. En el caso de la didáctica 1, te arrimas al grupo, haces lo que se llama la primera parte de observación, ¿no? De la práctica, y después empiezas a dar algunas clases salteado, de repente te toca, por ejemplo, en mi caso me toca información de autor o de época y después texto, análisis de texto, incluso puedes proponer alguna actividad, pero en tercero, por ejemplo, que es la didáctica que yo estoy haciendo ahora, la didáctica 2, corresponde que des una unidad completa. Uh-huh. Esa unidad va desde 10 clases hasta a mí, por ejemplo, me ha llevado unas 24 clases dar la unidad completa. Eso es trabajo, porque uh-huh. Cuando yo llego a mi casa, no llego re tranquila. No, tengo que corregir las actividades que mandé, tengo que planificar para la próxima clase y tengo... Estudio por placer la literatura, pero la planificación de clase y el tener en cuenta cada alumno que tú tienes sentado enfrente a ti es un montón de trabajo. Uh-huh. Y los que tienen adaptaciones curriculares, los que tienen problemas de audición, los que tienen problemas de vista... Uno cuando está estudiando la carrera docente, la parte más pesada es esa. ¿Por qué? Porque después capaz que los profes mayores, y sin desprestigiar a ninguno, no hacen tanto ese trabajo de, ver quiénes tienen esto. Si notan alguna dificultad en algún alumno, sí, pero además no. Y nosotros nos exigen todo eso en este tercer año, que aparte abarca muchísimas materias y muchísimo trabajo en el IPA. O sea, yo prácticamente me estoy por llevar una cama para el IPA. Lo mejor que me pasó fue un par de noches.
Tal cual, hablando, volviendo al tema del conflicto, ¿cómo entienden que, por ejemplo, impactó la LUC, ¿no? en el desarrollo justamente de esta lucha que están dando, ¿no? Por las cosas que han cambiado y que, bueno, hemos visto en algunos casos concretos, como las ocupaciones, por ejemplo?
Bueno, la LUC en materia de educación cambió, si no quiero tirar números al azar, pero entre 15 y 17 artículos de la Ley General de Educación. Entre ellos, el de libertad de cátedra docente, y el no considera a la educación social, que hoy en día se da en los centros de formación en educación, como parte del sistema educativo nacional, ¿no? Como parte de la ANEP. Eso en realidad lo que hace es quitarnos un instituto, ¿no? Tenemos al IFES, que es el Instituto de Formación en Educación Social. Estos educadores son, a mi parecer y a mi criterio, esenciales. Son esos educadores que trabajan en los contextos más complicados con niños, jóvenes, adultos, tratando de invertir el tiempo en manejar las situaciones complejas que se viven y que hoy en día está cada día más complejo. Bueno, trabajar con ellos, reinsertarlos en la educación formal. Es una práctica no formal de educación que intenta reinsertar a la gente en la educación formal, o por lo menos en una guía, ¿no? Una vuelta un educador social comentaba, va gente a preguntarle dónde tiene que sacarse la cédula. Entonces, hay una falta de información, ¿tá? Y sabemos que hay contextos muy complejos dentro de la ciudad de Montevideo y en todo el interior del país, ¿no? Porque, vamos a decir la verdad, casi que un privilegio haber nacido en Montevideo, al lado de lo que es los centros del interior del país.
Bien, ahora que los mencionabas, para ir cerrando, danos el panorama general de cómo están articuladas ahora las ocupaciones, cómo se están articulando entre los diferentes centros de estudiantes de formación en educación en todo el territorio nacional, y cómo han sido también las sucesivas ocupaciones y desocupaciones que se vienen dando hace, como comentábamos ahora al principio, que se estaba desocupando el IPA hace ya 15 días más o menos.
Una semana en realidad,
sí. Alrededor del lunes 15.
Bueno, te contaba al principio entonces que al principio eran 4 centros, después fueron 7, después fueron 9 y eran alrededor de 13, 14. Yo lo que tengo acá es una lista de las ocupaciones de hoy que está actualizada a las 11 de la mañana, así que probablemente
puede haber cambiado.
Haya algún cambio. Sé que el Liceo Miranda estuvo ocupando y ya lo desocuparon.
Sí.
El IPA tuvo primero una intimación por el Ministerio de Trabajo porque ocuparon los docentes, y ahora fue el Ministerio del Interior a llevar una intimación a desocupar, pero se va a seguir con talleres y clases abiertas durante todo el día. Bien. O sea que el paro va a ser activo por más que se desocupe la institución formalmente. Bueno, SERP del Sur ocupaban los estudiantes, IFD de Pando ocupaban los estudiantes, en IFES los docentes y los estudiantes también ocupaban. No sé cómo está la situación ahí, esa es una de las que puede haber cambiado ya. Y bueno, y a nivel de paro y movilizaciones en el interior del país, tengo una lista bastante larga, que no sé si tengo tiempo, ¿puedo?
Adelante.
Bien. Tengo en el Instituto Normal, de acá de Montevideo, sí, paro activo de los estudiantes y los profesores de la institución. Después, en el SERP del Sur, también paro activo con asamblea, con apoyo de FENAPES, de la filial FENAPES de Atlántida y Salinas. Bien, SERP del Litoral, paro activo de estudiantes con movilización y talleres. SERP del Norte, paro activo de estudiantes. IFD de Tacuarembó, que esto es nuevo, ¿no? Es uno de los institutos que no tenía centro de estudiantes, sino que son autoconvocados. Un paro de profesores y estudiantes con actividades de propaganda y talleres informativos sobre la reforma educativa. IFD de la Costa, paro activo de estudiantes. IFD de Minas, otro nuevo. Asamblea de Estudiantes con paro. Después tenemos el INET también con asamblea con estudiantes y con docentes. SERP del Este con paro activo de estudiantes con asamblea. SERP del Suroeste, que esto es Colonia, si no me equivoco. Paro activo de estudiantes. SERP del Centro, asamblea estudiantil con paro. IFD de Canelones, también ocupado por docentes y estudiantes con asamblea en paro activo. IFD de Melo, asamblea y producción de materiales de difusión, ¿no? De información y difusión. Y el IFEDE de Rocha tenía la visita hoy de nuestra consejera estudiantil en el COICEN, Génesis, que iba para allá, y a las 17 horas tenían una jornada de propaganda y a las 18 un conversatorio con esta muchacha, ya que también son estudiantes autoconvocados, que no existe en Rocha el Movimiento Estudiantil en Formación en Educación.
Bien, ya sean propios o ajenos, acérquense a su centro de formación en educación, al de su ciudad, al de su barrio, al que tengan más cerca, y pueden, incluso si quieren, dar una mano a estudiantes y docentes que están allí, ya sea haciendo un paro activo, ocupando, haciendo una asamblea, haciendo materiales de difusión. Agustina, te agradecemos. Sí, querías decir algo antes de
sí,
de
quería hacer un agradecimiento general, a destacar la solidaridad de compañeros, compañeras, profesores, profesoras, vecinos, vecinas, exacto, sindicatos, gremios y al pueblo en general que se ha arrimado, y aquellos estudiantes que no pudieron estar ocupando allí mismo muchas horas, que se arrimaron igual a alcanzar un paquete de galletita y un paquete de yerba, que fue mágico.
Sirve pila en una ocupación.
Siempre. Impresionante. Así que agradecer eso, agradecer la invitación también de ustedes y de los distintos medios que nos han invitado a charlar sobre esto y la importancia que tiene. Y bueno, la educación pública es de donde venimos la gran mayoría. Estamos hablando de primaria, secundaria, estamos hablando de inicial y ahora, bueno, de formación en educación, que no todos decidimos hacerlo o no, pero son aquellos que van a formar el futuro.
Bien, Agustina Diciot, del Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
Muchas gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.